Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del lunes, en este tórrido comienzo de semana en el que más vale hablar de deporte que practicarlo. Por muy convulsa que sea, que por cierto lo sigue siendo la actualidad, porque el caso Fuenlabrada sigue quemando etapas sin que se tomen decisiones, aunque se vislumbra alguna, lo cierto es que más vale hablar que practicar, ¿eh? Al menos si lo hacen bajo techo, vale, pero en la calle es absolutamente imposible en muchas ciudades de España. Y la verdad es que cuanto más cosas sabemos de este asunto del caso Fuenlabrada, pues más sorprendente nos parece lo que pueda pasar. Afortunadamente, también la actualidad futbolística va acelerando y eso provoca que tengamos que hacer sitio a noticias importantes en la jornada. Porque, por ejemplo, el Barça se ha encontrado de repente con la inesperada espantada de Arthur, del jugador brasileño, que, como saben, va a jugar en la Juve la próxima temporada. Y aunque tenía previsto jugar, ese era el acuerdo, la Liga de Campeones con el Barça, ha decidido que no. Que no va a la ciudad cuando a pasar los tests, que se queda en Brasil y que le den una solución. Situación que complica aún más el trabajo de Quique Setién, que si bien apenas había contado con el brasileño en los últimos tiempos, ahora mismo tiene 3 centrocampistas para afrontar la vuelta con el Nápoles en el Camp Nou, a tan solo 11 días de que se juegue ese partido. O por ejemplo el Valencia, que ya tiene nuevo entrenador. Como adelantaron hace algunas fechas los compañeros de COPE Valencia, el nuevo técnico es Javi Gracia. Octavo técnico en 6 años en esta nueva etapa del Valencia, afirmado para las 2 próximas temporadas. Y además ha sido presentado Unai Emery como nuevo entrenador del Villarreal, en un proyecto que se supone a largo plazo, aunque cualquiera se aventura a decir nada en el mundo del fútbol. Pero antes de ello, a ver si aclaramos un poquito, al menos, la situación del caso Fuenlabrada, que sigue candente. Hola, Fouto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
En las próximas horas, mañana, pasado mañana, se va a conocer la resolución del comité de competición tras las denuncias presentadas contra el Fuenlabrada por 4 clubes de segunda, por el Rayo, por el Elche, por el Depor y el Numancia. Y en este caso, el procedimiento, yo creo que primero hay que aclarar el procedimiento, porque la Federación Española de Fútbol recurre a un juez para que haga una propuesta. Ese es el primer paso, ¿no?
Sí, señor. El Fuenlabrada tiene abierto un expediente por viajar a La Coruña sabiendo los positivos, uno de un jugador el sábado y 3 el domingo del staff técnico. Acuérdate el comunicado del CSD diciendo que no debió hacer eso el club, no debió de viajar a La Coruña. Bueno, pues el comité de competición ha nombrado a un juez instructor. Primero nombró a uno, ese renunció y luego nombraron a otro. Renunció porque no podía hacerse cargo del asunto y han nombrado a otro que se llama Ricardo Esteban Díaz. Lo primero que ha debido de resolver ese juez instructor de este caso, Joseba, es si el comité de competición tiene competencia para poder sancionar al Fuenlabrada por viajar a La Coruña, porque no estamos hablando de un partido, de una incomparecencia, de algo que relaciona a la competición. Bueno, pues ese juez instructor dice que sí tiene competencia el comité de competición para sancionar al Fuenlabrada y que no hay un conflicto con la Liga porque los encargados de salvaguardar la competición, el orden de la competición, es la Federación Española de Fútbol. Ojo a lo que dice ese juez instructor en un pliego que vamos a publicar ahora en las redes sociales. Las presuntas infracciones que se le imputan al Fuenlabrada, de ser ciertas, supondrían un fraude a la competición, un atentado al buen orden deportivo, a la integridad y a la pureza de la competición y al perfecto desarrollo de un espectáculo deportivo con riesgo para espectadores o participantes, conducta todas ellas contrarias al buen orden deportivo. Así que este juez puede proponer una sanción contra el Fuenlabrada y el comité de competición aceptarla de manera total, de manera parcial o rechazarla.
Vale.
Insistimos, el comité de competición, que tiene 3 miembros, uno de la federación, otro de la liga y otro del CSD, el de consenso, puede aceptar o no esa sanción del juez instructor, que ya ha dicho que el comité de competición de la federación sí tiene potestad para sancionar. Ojo, porque las sanciones pueden ser, Joseba, leves, graves o muy graves. Puede ir desde una multa económica al Fuenlabrada, a darle el partido por perdido con el Deportivo de La Coruña, o incluso el descenso de categoría si se considera una sanción muy grave. Fuentes jurídicas de la Federación Española de Fútbol no nos han descartado esta tarde que, si se considera sanción muy grave, el Fuenlabrada pueda ser descendido administrativamente de categoría. Alguno se preguntará, pero si fue la Liga la que autorizó el Fuenlabrada a viajar. Pero es que el ejemplo que nos ponen es que si a ti te dicen que te tires de un puente, si tú te tiras, pues la responsabilidad es tuya. Parece todo un poco kafkiano, Joseba, pero es que es así. O sea, fuentes jurídicas de la Federación no nos descartan un posible descenso del Fuenlabrada que implicaría que el Elche jugara el playoff de ascenso, y eso ya parece más o menos claro, que el Elche va a ser el cuarto equipo que juegue el playoff con el Real Zaragoza, la Almería y el Girona, y que se pueda sancionar al Fuenlabrada y esta sea la vía para que el Deportivo de La Coruña, si le dan el partido por ganado, sea el cuarto que baje y salve la categoría por el descenso del Fuenlabrada. Así que esta es la situación ahora mismo del comité de competición. Ha habido muchos comunicados del Rayo, del no sé quién, del no sé cuánto, Liga de 22, de 24, de 38, de 1.500 equipos, que la gente se olvide, porque el comité de competición lo que va a tener que decidir es, lo del Elche parece seguro, que van a jugar ese playoff, y lo que van a tener que decidir es si hay o no sanción para el Fuenlabrada.
Vale. Y si si hay sanción, ¿qué tipo de sanción? Insistimos que le den por eso partido por perdido, pero que existe la otra posibilidad de que sea descendido administrativamente, o sea, pierda la categoría, que es algo que no se descarta en absoluto hasta ahora, ¿no?
No lo han descartado para nada. No estamos diciendo, ojo, que el Fuenlabrada vaya a bajar, sino que está encima de la mesa del comité de competición, o en este caso del juez instructor, que es el que tiene que proponer esa sanción. Luego, el comité valorará o no, evidentemente, si es una sanción muy grave o no. A lo mejor se queda solamente en la pérdida del partido. Y el Fuenlabrada ha perdido el partido, el Elche juega el playoff y el Deportivo de La Coruña desciende. O a lo mejor se considera muy grave y se considera que es merecedora de descenso deportivo. Pero lo más importante de todo, Joseba, es que esto es un protocolo de la Liga. Pensaban muchos juristas que el único que puede sancionar es la Liga, pero este juez instructor ya ha dicho que el comité de competición de la Federación sí que puede sancionar.
Bueno, de hecho, el juez de la Liga ya se ha pronunciado al respecto diciendo que el Fuenlabrada no tiene nada que ver con todo esto, incluso criticando las presiones que se han producido desde ciudades como desde La Coruña para tratar de salvar al Depor.
Claro, porque el juez de disciplina de la Liga entiende que el Fuenlabrada ha seguido el protocolo que le ha dicho la Liga.
Claro.
Con lo cual, sería incongruente que el propio juez de la Liga dijera que no se ha cumplido ese protocolo. La Liga piensa que se actuó bien. La Liga piensa que, evidentemente, ayer Javier Tebas, en un Twitter, se autoproclama como la persona que mandó al Fuenlabrada allí. Con lo cual, el Fuenlabrada siguió las instrucciones de la Liga, como las ha seguido el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético Madrid, la Real Sociedad. Todos los equipos han seguido las instrucciones de la Liga porque la Liga ha organizado todos los viajes de primera y segunda división. Ha organizado los hoteles, ha organizado los vuelos charter, ha organizado los trenes charter, que los equipos viajarán en autobuses de dos en dos. O sea que la Liga ha sido la que ha organizado todo, con lo cual los clubes han seguido lo que les ha dicho la Liga. Parecería, ya te digo, surrealista que a un club le puedan sancionar por eso. Pero, insisto, está encima de la mesa y fuentes jurídicas de la Federación no nos lo han descartado.
Muy bien. Javier Tebas, precisamente el presidente de la Liga, ha asegurado hoy que no piensa dimitir. Pocos, por no decir nadie, se pensaron la semana pasada la posibilidad de que Javier Tebas dejara la Liga de Fútbol Profesional. Y hoy lo que ha dicho es que niega cualquier posibilidad de sanción al Fuenlabrada, aunque no depende de él.
Quien decide a las 12 de la noche que hay que hacer un PCR el lunes por la mañana a toda la expedición del Fuenlabrada, que ya había dado negativo ese día y que la expedición continuaba, y yo personalmente no me tengo que esconder. Esa es la realidad. Lo que no se puede es intentar cambiar los hechos e imputar y pretender cortar la cabeza al Fuenlabrada, que solo ha seguido instrucciones, ¿no? Si a alguno le tiene que cortar la cabeza, pues será a mí, pero no nunca al Fuenlabrada, aunque yo pienso que actué como tenía que actuar y como yo creí que había que actuar.
En estas, anoche hablábamos con el abogado del Depor a la espera de que hoy diera el club gallego a conocer las medidas que va a solicitar. Ya la sabemos, Germán Dovarro. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Oye, cómo me gusta la puesta en escena de foto. Es que me estaba encantando el arranque del programa de foto. Bueno, el comunicado se ha cocido a fuego lento porque el club lo publicaba pasada las 10 de la noche. Te digo lo más destacado. Hablabais ahora del juez de disciplina de la Liga. El Depor ha pedido que se le aparte por amistad íntima con el jefe de gabinete de la Liga, acusan a Tebas de no cumplir la decisión de julio de 2019 del órgano de cumplimiento de la Liga de abstenerse de cualquier decisión que afectase al Fuenlabrada por estar allí su hijo, solicita que se dispute de nuevo la última jornada, la suspensión de la competición, el descenso de categoría del Fuenlabrada, ahora lo explicaba perfectamente Fouto, además de dar por ganado el partido al Depor por 3-0, la ampliación de clubes en la categoría, en su defecto, o sea, sigue con esa posibilidad de 24 equipos, y luego, acciones legales contra Tebas, tanto en la justicia deportiva como ordinaria, por participar en el caso Fuenlabrada. Denuncia de abuso de autoridad y decisiones discrecionales de Javier Tebas. Entiende el Depor que sufre un atropello deportivo. Y luego, por la vía penal, dicen que tras la denuncia del ayuntamiento, la Fiscalía ya está practicando diligencias de investigación dirigidas a la Xunta, a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y al Consejo Superior de Deportes para conocer si viajaron a sabiendas de que había positivos y que esto será trasladado de un juzgado de instrucción de Coruña a donde van a acudir el Depor y la Federación de Peñas del Club. Por cierto, te cuento también, Joseba, que Rodrigo Fernández de Lobelle, agente de Hugo Fraile, aseguró hoy, nos lo dijo en Deportes Cope Galicia y en otras emisoras, que los futbolistas del Fuenlabrada no fueron avisados de positivos por el club hasta el mismo lunes por la tarde. Ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes, hasta las 5 de la tarde.
Mira,
ojo con ese dato.
Os lo ha dicho así, Ramón.
Los jugadores del Fuenlabrada se enteran de que hay compañeros infectados y que han dado positivo el lunes 20, unas horas antes del partido, en la merienda. Hasta ahí ellos no saben nada de nada. Ellos se enteran ahí. Ahora podrán decir lo que quieran, pero esa es la realidad. Ellos no tienen culpa de nada. Iban a jugar un partido y se han visto envueltos en esto.
Eso es evidente. Yo creo que es una de las cosas más claras que nos queda después de este asunto, que los jugadores son los que menos culpa tienen de lo
sí,
que ha pasado.
Sí, sí.
Porque
ellos
evidentemente
de
hacen lo que les dicen que hagan.
Estoy de acuerdo. O sea, los jugadores aquí han sido enviados como corderitos. O sea, les han dicho, venga, vamos. Incluso me han comentado, pero esto lo tendrán que decir las personas afectadas, que en el caso del primero de los infectados, iba a decir el paciente cero, se me iba a escapar el nombre, pero no es el caso, porque soy lo suficientemente prudente, a pregunta de un jugador del Fuenlabrada se dice que tiene amigdalitis. Bueno. Eso me han dicho hoy. Y que los futbolistas, incluso cabe la posibilidad de que algún jugador haga público en las próximas horas su enfado, su malestar o algo más, algún jugador está dispuesto a ir un poco más allá.
Bueno, eso lo anunciaron precisamente ayer, ¿no? En la nota que hicieron pública.
Que, sí, que, lo que pasa es que lo decían de manera velada en ese último párrafo y luego nos decía Jonathan Paraena que, bueno, que iban a ir todos de la mano, que lo hablaba con ellos y tal.
Bueno, nos dijo que tenía que hablar con ellos. O sea, después de hacer público el comunicado tenía que hablar con ellos, con lo cual...
Mira, los jugadores se sienten engañados.
Hay un ejemplo que te demuestra las claras cómo está la situación ahora mismo en el Fuenlabrada. No va a hablar absolutamente nadie en las próximas horas.
Claro.
Hoy hemos pedido hablar con uno de los jugadores, un representante de los jugadores, para que nos contaran cómo han vivido ellos el proceso y cuáles son los pasos que se han dado. No, nos han dicho que no. Hemos pedido hablar con el abogado del Fuenlabrada, nos han dicho que no. O sea, hay mutis por el foro total en el Fuenlabrada porque vieron ayer que, evidentemente, cada uno iba por su lado y que buscaba una estrategia conjunta, en este caso el presidente, que no son partícipes, en este caso, los jugadores de la misma. Así que la situación también dentro del club madrileño está siendo bastante, bastante delicada. Por cierto, para que no quede solo la petición del Depor, el Rayo, por su parte, ha pedir la repetición de la última jornada y, en caso de que no se pueda, jugar una eliminatoria, el Rayo con el Elche, para ver quién de los dos juega el playoff de ascenso a la primera división, o si no, hacer un playoff de 6 equipos. O sea que varias alternativas. El Numancia pide repetir la jornada, que no se puede, o si no, la Liga de 24 ya, como ya lo dijo Moisés Israel. Y el Extremadura pide una Liga de 26. O sea que aquí por pedir que lo quede. Aquí pide todo el mundo. Y evidentemente sí, todo el mundo está en su derecho. Un abrazo, Germán, hasta mañana.
Lo vamos a saber el miércoles.
Y...
Eso se lo disparo yo a Fouto, si sigue por ahí. O sea, lo sabremos.
Cuidado con el tema de los plazos, porque yo pensaba que esto iba a ser inminente, pero claro, ahora tiene que haber una propuesta del juez.
Claro, es que eso es lo que digo yo, que esto a lo mejor se demora, ¿eh?
Claro, yo
no lo sé. Yo creo que esta semana... Y entre tanto, el Zaragoza, el Almería, el Girona,
Siguen entrenando.
Y el Elche,
claro.
Sí.
Esperando.
Espera.
Esperando. Y esperando y no saber si vas a jugar esta semana, la siguiente o la otra.
Sí, eso es. Cuidado con los plazos, insisto, porque yo pensaba que esto iba a ser inminente. Yo personalmente creo que esto no va a pasar esta semana y que esta semana se va a saber. Veo inviable que los playoffs puedan empezar este jueves, como quería.
Te digo una cosa, Fouto, más vale que sea así porque Joseba no nos mete más en el programa. O sea, tiene que estar
efectivamente. Y luego aparte es que una cosa.
Con razón.
Y luego aparte es que una cosa.
Aprovechar esta semana que la semana que viene hay Europa League Champions y creo que
el señor Dobarro y yo nos vamos de vacaciones, así que todo lo que pase que sea esta semana.
El domingo nos vamos.
Lo advierto. Y por cierto, el comunicado del Depor impecable, pero solo un pero. El artículo 139.
Entonces impecable no, que tú primero das la zanahoria y ahora viene el palo. Ahí te va, Germán, cuidado, que te va ahí.
Sí, sí. El artículo.
Bueno, a mí no, le irá al Depor y
no, pero indirectamente te va a ti, ya verás.
El comunicado del Depor es impecable porque los servicios jurídicos del Depor son fantásticos, pero solo un pero.
Entonces ya no es impecable, Fouto.
Sé lo que me vas a decir, Fouto, y
el
te
artículo
voy a decir una cosa.
139,
le saltó un número. Eso me
es del fútbol
mí,
sala. No, el artículo 139 del Código Criminal es del fútbol sala, así que de momento en el fútbol sala no estamos. El Depor es un equipo de fútbol.
Escúchame, pero que les ha saltado un número, hazme caso a mí, que no te estoy contando
vale,
nunca. Pues o sea, que no seas tan quisquillo.
Ha sido una fe de rata, ¿no?
Que de
verdad, en estos casos.
De errata, no de rata, ¿eh?
De rata.
Que te conozco y sacas los dientes. Que no, de errata, ¿vale?
Errata. Adiós, Germán, hasta mañana.
Un beso grande. Chao.
Pero cuidado que con otro protocolo, que no es el de la Liga, se han jugado los playoffs de ascenso a la Segunda División B. Es que hay líos en todas partes, ¿eh? Entre ellos ha jugado el Lorca, que ha ascendido, por cierto. Enhorabuena, Lorca. Pero la pasada semana se detectó un positivo entre el cuerpo técnico del club. Esa persona fue apartada, pero no se han vuelto a realizar más test. Solo se hacía uno antes de la competición. Este es Hugo Isa, el presidente del Lorca.
Yo dije en aquel momento, cuando se suspendió la liga y terminamos campeones, que era una locura jugar el playoff como lo hemos jugado. Mira lo que han sido los festejos, ¿no? De mi equipo, del Sabadell, de que tú quieras, de Cartagena. Y locura por lo económico, porque mi plantilla, como la de todo el equipo tercera, estaba programada en 10 nóminas y las 10 nóminas se cumplieron en mayo. Y nosotros, sin recursos, tuvimos que hacernos cargo frente al pago de nómina de los meses de junio y julio. ¿Qué ayuda obtuvimos nosotros de la Real Federación Española de Fútbol? Te lo digo yo, cero pesos. Cero duro. Antes del partido con Pulpireño ni nosotros nos hicieron test. Nosotros lo hicimos de manera individual porque lo decidimos nosotros, pero no hubo test de parte de la federación y si no tuvimos esos test, por supuesto, fueron pagados por mí.
Oye, Fouto, la federación acaba de informar de la apertura de un expediente por no informar sobre lo positivo al Lorca.
Sí, la federación no tenía conocimiento de todo esto. El positivo del Lorca se ha sabido hoy.
Pero
y evidentemente
el positivo del Lorca sale de la prueba que hizo la federación o de las pruebas privadas que hizo el Lorca.
Claro, es que hay que tener en cuenta una cosa, Joseba. El protocolo de la Liga, de máximos, hace pruebas PCR, que es el test este de la nariz, que es el más fiable sin duda, y ese te lo hacen 2 días antes del partido. Si hay alguno que da positivo o que da alguna alteración, pues rápidamente la Liga vuelve otra vez a hacérselo al día siguiente y al día siguiente. Es decir, que por ejemplo el Fuenlabrada pasó desde el sábado hasta el lunes 2 PCRs y un test rápido.
Sí, pero ese es el de la Liga, 3. No es el de la Federación.
Pero claro, la Federación para sus playoffs ha hecho un test rápido que evidentemente tiene menos fiabilidad que el PCR de la nariz, para que todo el mundo lo entienda, y ese test lo han hecho no todo el equipo, sino a los jugadores y al cuerpo técnico, no, por ejemplo, a lo mejor a directivos, ni a gente, ni a empleados del club, y eso lo han hecho antes de empezar los playoffs, las semifinales, es decir, el jueves de la semana anterior. Con lo cual, este fin de semana ha habido playoffs que se han jugado y donde no han hecho test. Con lo cual, uno de ellos era el de la final que se ha jugado en Murcia, donde, como ha informado el presidente, según él ha sido el que ha pagado esos test antes de ese partido. Entonces, claro, en la federación hay un enfado tremendo porque no les han informado del positivo. Sí lo hizo, por ejemplo, el Portugalete el otro día y el partido se aplazó, pero no han informado a la federación, en este caso, en el Lorca, que había un positivo y que, por tanto, corrían riesgo de que el partido se pudiera aplazar.
Vale. Ahora opinamos sobre todo ello, lo hablamos en el tiempo de opinión. Pero antes, Víctor Navarro, COPE Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Al Barça le ha salido un grano con Artur. Bueno, sí, Artur, ¿cómo se dice? Sánchez, hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Artur.
Yo le llamo Artur.
Artur.
Pero puede ser Artur.
O Arthur, el soltero de oro.
No tengo ni idea.
Navarro, ¿tú cómo dices?
Artur.
¿Cómo? Vale.
Sí, como Sánchez.
Pues desde, sí. No, Sánchez eres tú, David.
Como Artur más.
Artur más, sí. Vale, Artur, que le ha salido un grano al Barça con Artur.
Desde el Barça consideran que está en rebeldía y Arthur ha pedido desvincularse del club. Vamos a explicar las dos versiones que el partidazo de la cadena COPE ha podido saber y contrastar, la del Barça y la de Arthur. El brasileño comunicó al club que no iba a acudir a pasar los test PCR de esta tarde. El Barça le dijo que no tenía permiso y que debía volver este lunes para pasar los test y mañana reincorporarse con el grupo a las 9:30 de la mañana. Además, le avisaron que de no hacerlo, de no acatar esta decisión, se estudiaría un expediente disciplinario. Arthur, como comentabas al inicio, Joseba, ahora mismo está en su país, sigue en Brasil. Nos decían que no es un chico propenso a las rebeldías, pero que está disgustado por el trato recibido, sobre todo desde que se hizo oficial su traspaso a la Juventus. Hay que recordar un momento clave que se produce en la rueda de prensa previa al Alavés Barça, donde le preguntan a Quique Setién por qué Arthur no está en la lista y si volverá a vestir la camiseta del Barça. Setién no responde a esa pregunta y se limita a comentar que el brasileño le había dicho que le molestaba un tobillo. No tuvimos comunicado médico, no se supo más y se fue de vacaciones como el resto de sus compañeros el pasado martes después de entrenar. Por lo que respecta a la relación de Arthur con el resto de la plantilla, al hacerse oficial su intercambio con Pjanic, reunió a los jugadores al día siguiente de aterrizar de Turín para decirles que se había comprometido a seguir defendiendo la camiseta del Barça hasta finalizar la aventura en la Champions. Ahora mismo, es lo que avanzamos en el partidazo de la cadena COPE, él quiere dar un paso al lado y olvidar esta etapa cuanto antes. En el Barça remarcan que si Arthur no acude mañana a la ciudad deportiva, con el resto de sus compañeros, se le abrirá un expediente disciplinario. Arthur ya les ha hecho saber que no quiere acabar mal, ha pedido al club que dejen de lado los expedientes y rompan el contrato que les une cuanto antes.
Vale. La plantilla, menos Arthur, han pasado ya los test previos a jugar la Liga de Campeones, ¿no?
Entre las 4:30 y las 5:30 de la tarde, los últimos en llegar han sido prácticamente desde Ibiza, Leo Messi y Luis Suárez, han estado solo 5 minutos y todos han pasado los PCR, si todo va bien, esperemos que sí, dan negativo, mañana a las 9:30 estarán en la ciudad deportiva para preparar ya el partido del Barça-Nápoles del 8 de agosto.
Muy bien, gracias, Víctor, hasta mañana.
Hasta mañana.
Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas, Joseba, buenas noches.
El Madrid más de lo mismo, ¿no? Testi
sí.
A currar.
Más de lo mismo, sí. Esta mañana los jugadores, como te decía ayer, pues han recibido la visita de miembros del cuerpo médico del conjunto blanco en sus domicilios, donde han pasado tanto ellos como sus familiares con los que conviven las pruebas PCR. Algunos ya sabrán los resultados, porque en las pruebas que hace el Real Madrid se conocen los resultados con 12 horas después, así que algunos ya los podrían conocer, pero se va a esperar para mañana para comunicarles a todos el resultado de esas pruebas en función de lo que terminen, y si no hay ningún positivo, pues todos volverán a los entrenamientos con normalidad, y si en caso de que hubiera algún positivo, pues se seguirá el protocolo establecido por el propio club de seguir monitorizando a los futbolistas que den positivo hasta que dejen de darlo y comunicarlo a la UEFA, porque así lo exige el protocolo de la UEFA, y esperar a que se le vuelvan a hacer unas pruebas posteriormente para ver si finalmente pueden participar o no estos futbolistas en la próxima competición que jugarán, que como todos saben es la Champions, ese día 7 de agosto.
Ya, lo que saben también los jugadores y el club es el protocolo, ya que estamos hablando de protocolos, al que se van a ver sometidos cuando lleguen a Inglaterra, porque este fin de semana ha habido cierta alarma después de que las autoridades británicas hayan dicho que necesita pasar una cuarentena de 14 días todo aquel que vaya, sobre todo desde España, hasta el Reino Unido. No es el caso del Real Madrid, tampoco es el caso de la Fórmula 1, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, porque hay una excepción que primero no había notificado el gobierno inglés, pero que luego ha quedado clara que existe, que están exentos de esta cuarentena total los deportistas de élite. Eso no significa que, por ejemplo, el futbolista del Real Madrid vaya a Manchester y vaya a poder pasear tranquilamente por las calles de Manchester, que ya siendo jugador del Real Madrid es bastante complicado hacerlo, pero en este caso va a ser mucho más porque van a estar, digamos, en una burbuja. Van a ir del aeropuerto a un autobús que les lleve al hotel de concentración. Del hotel de concentración simplemente se podrán mover al estadio tanto para los entrenamientos como al partido, así que van a estar súper controlados y además las autoridades británicas pueden estar tranquilas porque los que viajen habrán pasado 2 tests PCR antes de viajar a Manchester y volverán a pasar uno en la previa del partido. Así que hasta 3 veces van a ser testados los futbolistas del Real Madrid, que además van a tener una acreditación, bueno, también como los del Manchester City, como todos los futbolistas que van a jugar la Champions, una acreditación con la foto en la que indique si eres negativo en COVID, para que no haya ningún tipo de problema, y esa acreditación la van a tener que tener siempre visible tanto los jugadores como el cuerpo técnico y demás personal que acompaña a la expedición del equipo a Manchester.
Muy bien, gracias Arancha, mañana más.
Un beso, hasta
otro
mañana.
Otro para ti, adiós. Y el Aleti, hola Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas, Javi.
Hola, ¿qué tal? Joseba, buenas noches.
¿También más de lo mismo?
Sí, bueno, el Atleti ha vuelto a entrenar hoy a las 8 de la tarde. Ayer, como contábamos, pasaron test de forma individual todos los jugadores y los miembros del club cercanos a la primera plantilla. Todos han dado negativos, gracias a Dios, en las pruebas PCR, por lo que esta tarde han comenzado esa pequeña pretemporada que van a tener antes del partido del Leipzig. Sesión suavecita, solo dos ausencias, las de los dos lesionados. Por un lado, Bersálico, que prácticamente no cuenta para el Cholo y mucho menos aunque se recuperase en los tres partidos que podrían jugar en Champions. Y por otro lado, Thomas Partey, este sí cuenta, este es una de las piezas clave para el Cholo, pero tiene que recuperarse de la micro rotura que sufrió el último día en la Liga y ha hecho una sesión alternativa en el gimnasio de Majadahonda.
Muy bien, pues mañana más. Gracias, Javi, hasta mañana.
Gracias.
Por cierto, Kylian Mbappé, después de la tremenda entrada que sufrió el pasado viernes en la final de la Copa de Francia, va a estar 3 semanas de baja. Esto quiere decir que la estrella del PSG se pierde la eliminatoria de cuartos de final contra el Atalanta y que en caso de pasar ese partido llegaría muy, muy, muy justo a las semifinales en las que esperemos que se encuentre el Paris Saint-Germain o el Atalanta con el Atlético de Madrid. O sea que baja segura para el partido de cuartos y en caso de pasar, seria duda, muy seria, para jugar el partido de semifinales. Recordamos en el capítulo de entrenadores que hoy ha sido presentado Unai Emery, con el que hablaremos en unos minutos, y el Valencia tiene nuevo entrenador, José Manuel Segarra. Hola, Segarra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. ¿Qué tal? Sí, efecto, Javi Gracia. No ha habido ninguna sorpresa, no se esperaba y así se ha producido. Hoy ha llegado a Valencia a primera hora de la mañana, ha comido con el presidente y a eso de las 7 más o menos el Valencia ya ha anunciado que Javi Gracia es el nuevo entrenador, el octavo entrenador desde que llegó Meriton al poder en el Valencia hace 6 años. En realidad, más que 8, son 10, porque entre esos 8 está Boro, que ha cogido al equipo 3 veces. O sea que llevan una buena marcha. En cualquier caso, Javi Gracia ha firmado por 2 temporadas hasta 2022. Regresa a la Liga Santander 4 años después de su última y exitosa experiencia con el Málaga y con una ilusión tremenda por hacerse cargo de un equipo que en principio está llamado a estar en la parte alta y ya veremos cómo está este Valencia cuando vaya a arrancar la temporada por aquello de la crisis económica que está azotando al conjunto de Mestalla. El propio Javi Gracia, vamos, estaba encantadísimo de la vida en sus primeras declaraciones al llegar a Valencia.
Podemos hablar mucho, a mí me gustan más los hechos y me gustaría que el juego del equipo realmente hable por sí mismo y demuestre lo que realmente queremos ser. Lógicamente me gustaría ver a la gran plantilla que tenemos, pues ser un equipo valiente, un equipo agresivo. A mí lo que realmente me importa es la opinión de mis aficionados y que estoy seguro de que en todo este proceso se van a sentir muy orgullosos de su equipo y que realmente les va a representar.
Hablaba Javi Gracia de la gran plantilla que tiene. Vamos a ver cuántos le quedan de esta gran plantilla al técnico navarro, porque ya han comentado los compañeros de Cope Valencia que se ha abierto las puertas a muchos de los jugadores más importantes, como por ejemplo Dani Parejo, que hoy en Radio Marca ha dicho esto.
Mi familia está muy a gusto. Mis hijos, mi mujer, mi familia cuando viene de Madrid. Yo llevo 9 años en el club, para mí es mi casa, así lo siento. Y me quedan 2 años de contrato, yo siempre lo he dicho, me gustaría retirarme en el Valencia por mi trayectoria. Pero bueno, es verdad que el fútbol es el fútbol, nunca sabe lo que puede pasar.
Nunca sabe lo que puede pasar, efectivamente. ¿Algo más, Segarra?
Que mañana por la tarde será presentado Javi Gracia como nuevo entrenador del Valencia y que en apenas 15 días empieza el trabajo, 10 de agosto.
Joder, qué rápido empieza todo esto. Gracias, Segarra, hasta mañana.
Buenas noches.
Y en segunda división, el Almería ha anunciado la llegada de José Gómez como entrenador. Va a estar al frente del equipo andaluz en la lucha por el ascenso en el playoff, sustituyendo a Mario Silva. Es el quinto entrenador del Almería en lo que va de temporada. Y el Mirandés ha fichado a José Alberto López como entrenador para la próxima temporada. Firma 1 año para sustituir, en este caso, a Andoni Iraola. Aquí está David Sánchez, está también Elías Israel. Hola, Elías, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas.
Ojiplático que lo tenemos después de escuchar lo que ha estado contando Fouto. Como está ojiplático desde que ha empezado todo este. Llevas una semana ojiplático.
Totalmente, vivo ojiplático.
Vives ojiplático, sí.
Pero bueno, oye.
Bien.
Ahora daremos buena respuesta.
Ahora daremos buena respuesta.
No a su buena información, sino a nuestra opinión, porque estamos en tiempo ya de opinión.
Está Guille Ezquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Hola a todos.
Hola, Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica?
Hola, buenas noches.
Y está Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Así que ya que estáis todos, lo primero que hacemos es escuchar lo que piensan los oyentes. Luis Basteiro, hola, Luis.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Oyentes que nos escriben, como siempre, a @partidazocope y al 637-23-0010. Dice Miguel Ángel, la mejor liga del mundo es la única que está metida en un fregado del que no sabe cómo salir. Es lamentable. George, como siga pidiendo cosas el Depor, termina pidiendo jugar la Champions o el Mundial de Qatar. Alberto, si bajan al Fuenlabrada y se mantiene el Deportivo, sería el mayor escándalo de la historia del deporte mundial. Sara, el caso Fuenlabrada me ha cambiado la vida. Sin un comunicado de por medio por parte de mis padres, yo me niego a hacer la cama o a bajar la basura hasta nuevo aviso. Alex, a ver si empieza la Champions y dejáis de hablar del Fuenlabrada Deportivo y compañía, que me tenéis frito. Dice Pedro, si yo fuese el Depor pediría jugar la Champions por si en el Barça, Atlético o Madrid hay algún positivo, cuela seguro. Y además el audio de un oyente sobre un posible descenso del Fuenlabrada.
Después de escuchar a Fouto, que es un crack, explicando las cosas de los jueces y el tema de la liga y de la federación, es un fuera de serie. Espero que al Deportivo no lo salven. Que el Deportivo le den el partido por ganado, pero que el Fuenlabrada no descienda. La Liga y la Federación, esto es de nariz de payaso y pandereta, Joseba. Esto es de risa.
Pues en ello estamos. A algunos oyentes los tenemos fritos y Angelito García... Mira, Sánchez, se va a dormir en el estudio. Sí, sí. ¿Has visto alguna vez dormirse un compañero en el estudio?
Pegando cabezaditas.
Es que está de mudanza. Es que le he pillado ya dos veces así con los ojos cerrados, se le estaba cayendo la cabeza así para adelante y en eso que pegas un respingo y dices, ahí va, para arriba. Me voy a espabilar. Así estamos, ¿eh? Como será cuestión del calor y de la mudanza, claro, porque ahora es como se ha ido a una zona noble a vivir, ¿sabes?
Ya vivía en zona noble, ¿no?
Bueno, pero ahora más todavía, sí. Ahora ya es la milla de oro de Madrid. Sí,
es señor. Que trincan muchos sitios.
Oh, sí. Joder, que sí, trincan
claro,
muchos
no
sitios.
Claro, no trincas solo en un sitio. Cuando trincas en muchos, te vas a... mejoras la casa.
Claro, sí.
Pero... te lo digan a ti.
Pero...
No, yo mejoré que tengo calefacción, Elías, pero la casa es parecida.
Sí, sí, pero este que va poniendo a parir a todos los que viven en chalés y estas cosas, ahora se ha comprado una mansión.
La casta.
La casta, exactamente. La casta. En un minuto empezamos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.